Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se comuniquen con nosotros. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325 y quiero invitarlos también a que nos sigan en redes sociales. Nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde también compartimos información. Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y en la transmisión en Facebook, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
UDG es Entrevista.
Esta tarde nos acompaña en la entrevista aquí en cabina la doctora Marta Moreno Zambrano, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y pues bien, como sabemos, pues ha iniciado ya desde hace pues algún tiempo, ¿verdad?, el semestre del calendario 2022A, con ello una actividad que se ha realizado ya desde hace varios semestres, que, bueno, nos referimos a las cátedras inaugurales, y se han presentado ya de diferentes carreras, hemos podido escuchar temáticas muy interesantes. Y nos gustaría, doctora, que nos hablara acerca de las cátedras inaugurales, en qué consiste, de qué se trata y cuál es el objetivo de esto.
Bueno, las cátedras inaugurales surgieron a propuesta de nuestra rectora, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, en el ciclo escolar 2017B. Tienen por objetivo estimular, despertar la pasión de los nuevos estudiantes en la profesión que eligieron. Hemos a lo largo de esto, de estas 10 ediciones, hemos contado con destacados panelistas y en un primer momento, pues cuando la pandemia, cuando no teníamos este efecto de la pandemia, pues la realizábamos de manera presencial al interior del centro universitario. Una de las ventajas que vino a imponer esta forma de trabajar con la pandemia y las restricciones de contacto fue permitir abrir estos espacios a la comunidad en general. Así fue como en los 4 últimos ciclos escolares del 2020 A y B y 21 A y B se llevaron a cabo 16 cátedras inaugurales por cada ciclo en modalidad virtual. En esta ocasión, bien, como bien señalas, empezamos hace algunos días con esta actividad de los diferentes programas educativos de pregrado. y ahora estamos incursionando en una nueva forma de realizarlo. Tenemos actividades presenciales, tenemos actividades completamente virtuales y también híbridas o mixtas, donde el ponente junto con algunos alumnos están aquí al interior del centro universitario, pero a la vez está transmitiendo a través de redes sociales, digo, como una de las ventajas que vino a dejarnos este efecto de la pandemia por COVID-19. Hemos tenido también la participación de muchísimas personalidades, secretarios de Estado, representantes de los organismos del gobierno federal y destacados panelistas. Ayer, por ejemplo, se llevó a cabo una cátedra que se llama El futuro de la pandemia por COVID-19, impartida por el doctor Gómez. Pérez Gómez, que es un especialista en el tema y que ha dejado muy buen sabor de boca. Esa se transmitió completamente virtual, donde pudimos tener un panorama más amplio de qué es lo que puede pasar, sobre todo pues hablando de estas restricciones, ¿no?, de convivencia y cómo debiéramos o sugieren nos comportemos. Aún no terminan las cátedras, todavía nos faltan algunas carreras porque lleven a cabo este evento en este ciclo escolar, pero esperamos a más tardar en 2 semanas. Esto también se nos complica un poco con la agenda de los panelistas, porque anteriormente, como era virtual, pues desde su domicilio, desde su casa, su oficina, podían hacer, llevar a cabo la ponencia. Y ahora, como estamos haciendo en este nuevo modelo, pues ya implica a veces que se trasladen, o que ya, si son aquí presenciales en el centro universitario, y van incursionando nuevos elementos que tenemos que considerar para la organización. También la semana pasada tuvimos la participación de la maestra Matos en la Cátedra de Artes, que también fue completamente virtual, otra vez por la agenda de los ponentes, ¿no? Tuvimos también una cátedra de la carrera de abogado relacionado con los medios alternos de solución de controversias. Esa fue presencial y también tuvimos muy buena respuesta y se transmitió en vivo y en las aulas del centro universitario.
Perfecto. Como usted comenta, y resulta bastante interesante, pues esta situación de la pandemia, pues cosas positivas, este uso de las tecnologías, porque en muchas ocasiones actividades en las que a lo mejor alguien no podía asistir, se perdía la conferencia y ahora al quedarse grabada en Facebook se puede consultar después. Recuerdo que en otras entrevistas que hemos tenido, doctora, pues usted ha hecho esta invitación a que, por ejemplo, alguien que estudia IRNA, si le interesa la cátedra inaugural, por ejemplo, de agronomía, está completamente abierto para que lo pueda escuchar y emplear esta información. Entonces creo que eso es un aspecto muy importante.
Efectivamente, como señalas, por ejemplo, estas nuevas tendencias de llegar a soluciones de las controversias entre cualquier individuo, es no solo despierta el interés de los abogados, sino que debiera ser parte de la formación general de todo ciudadano. Y lo mismo sucede con la temática, por ejemplo, de la pandemia, que sí, nosotros pensamos en traerla para enfermería y nutrición, pero aplica a todas las áreas del conocimiento. Entonces yo insisto en que los estudiantes, y no solo los estudiantes, la población en general, pudiera estar atento a nuestro programa, a nuestros programas, a nuestras cátedras que se sacan a través de redes sociales y participar. Ya sea que lo puedan hacer sincrónicamente al momento en que se está llevando a cabo o para posteriores consultas, incluso de investigaciones, para integrar marcos teóricos, marcos conceptuales, podemos usar esas grabaciones de los especialistas que nos acompañan.
Así es. Y un aspecto que quizá gusta a la mayoría de las personas cuando se presenta una conferencia es esa oportunidad que tiene el auditorio de hacer algunas preguntas, dirigirse directamente al ponente, ¿verdad?, con algún punto muy específico en el que hubiera alguna duda. En este caso, con esta modalidad virtual, combinada con la presencialidad, ¿cómo se ha dado esta dinámica?
Nosotros, el grupo de coordinadores de carrera y su servidora, hacemos equipo junto con los prestadores de servicio social para que todas las preguntas que se plasman en el chat del Facebook se le lean al ponente y los pueda atender al final de la conferencia. Igual sucede cuando son participaciones presenciales, se le da la oportunidad al panel de interactuar con el especialista. En muchas ocasiones también nos queda claro que el tiempo no es suficiente para atender todas las preguntas, y en ese caso se le entregan al ponente para que él después se ponga en contacto con la persona que tiene la interrogante. Ahorita también recordé que la cátedra que estuvo, bueno, trato de estar en todas las cátedras, estarlas vigilando, porque estudiar biología marina estuvo muy interesante para que nos demos cuenta hasta dónde el ecosistema marino impacta en la vida de los humanos. Y nos preocupemos por la conservación de ese medio ambiente, ¿no? Esta fue impartida ya en Melaque, y yo estoy en Autlán, entonces la pude vigilar a través de las redes sociales institucionales, que me gustaría mencionarlas. Es el Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur, así buscamos Centro Universitario de la Costa Sur, y ahí estamos dejando todas las grabaciones de las cátedras. Lo mismo sucede con otro tipo de eventos, no solamente las cátedras, todos los eventos académicos que organizan los programas educativos se están poniendo a disposición para consulta, porque de pronto nos distraemos también, ¿verdad? Y dices, yo me acuerdo que comentó esto tal ponente, entonces buscarlo y tratar de ubicar la hora de la grabación para tener acceso a la información nuevamente.
Así es, como sabemos, después de cierto tiempo lo que hemos escuchado en una ponencia comienza a olvidarse, entonces es importante el tomar notas y el repasar y tener ahí en el archivo para consulta. Y pues bueno, qué bueno que nos comenta esto de las redes sociales. Yo creo que es importante hacerle la invitación a todos los estudiantes, a la comunidad universitaria, que bueno, en el botón del like, ¿verdad?, también está esta parte de seguir, follow, de tal forma que llegan notificaciones o en su muro van a encontrar publicaciones nuevas para que estén al pendiente. Y bueno, doctora, nos acercamos al final de este segmento de entrevista. Me gustaría que nos compartiera algunos comentarios finales.
Insistir en que nos acompañen, que busquen la temática que les pueda despertar su interés, y que la información o lo que nos comparten ahí nunca está de más. Siempre hay una manera de que lo apliquemos en la vida diaria, en la profesión, pero sobre todo para estar informados como buenos ciudadanos responsables, de atender este compromiso de vivir en sociedad, ¿no? Eso me gustaría. Y a los estudiantes, específicamente a los de primer ingreso, es importante también que conozcan toda la oferta y todas las temáticas que se abordan en los otros programas educativos. Por ejemplo, esto de la apreciación del arte, que tiene que ser transversal, que tiene que ser para formación de todas las carreras, pues algo aprendemos, ¿no? Algo nos deja un especialista, y no lo desaprovechemos, porque en otras dependencias pues no tienen esa facilidad de traer especialistas y ponerlos en contacto con los estudiantes, no solo de la carrera de artes o de cualquier disciplina, sino de todas las disciplinas, ¿no? Ahorita se me ocurre, los estudiantes de artes ya hicieron una exposición, y a veces no sabemos ni cómo observarla, ¿no? Ni cuáles son las reglas de convivencia para ir a un recinto de este tipo. Y esas preguntas se las podemos hacer el especialista. Por más pudiéramos decir que podíamos, luego tenemos dudas si nos atrevemos a preguntar o no, pero es peor quedarnos con la duda que no hacer una pregunta, por más que creamos que no sea oportuna, ¿no?
Así es. Pues, doctora Marta, nos ha dado mucho gusto conversar con usted esta tarde acerca de las cátedras inaugurales, y desde este espacio pues reiteramos la invitación para que las puedan consultar en las redes sociales del centro.
Muchas gracias a ustedes por de regalarnos estos minutos para difundir esta actividad.
Muchas gracias. Continuamos con la siguiente sección.
UDG es ¿Sabías qué?
diversidad de aves en un gradiente altitudinal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, México, es una publicación realizada por Juan Loera Casillas, Saraí Contreras Martínez, Fabiola Favela García y Ramón Cuevas Guzmán, tres de ellos investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. México concentra alrededor del 11% de las especies de aves del mundo, de las cuales el 20% son endémicas del país, concentrándose el mayor número en la región occidental. El objetivo de la publicación es analizar la composición, diversidad y distribución de la avifauna a lo largo de un gradiente altitudinal en el occidente de México. La investigación se realizó en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en donde se registraron especies de aves vistas o escuchadas en 28 puntos en conteos fijos a lo largo de un gradiente de elevación de 1000 metros. La comparación de la riqueza y la completitud del muestreo se determinaron con curvas de interpolación y extrapolación. Las franjas se compararon con un procedimiento no paramétrico de permutación multirrespuesta. Se usaron correlaciones y ordenaciones indirectas para analizar cambios en la riqueza y abundancia. Como resultado, se registraron 129 especies, estimando el 96% de completitud, 19 endémicas de México, 13 en alguna categoría de riesgo y 21 consideradas indicadoras. La elevación determinó la distribución y abundancia de las especies y las franjas altitudinales más bajas tuvieron los valores más altos de riqueza y abundancia. Gracias a esta investigación, se determinó que la mayor riqueza y abundancia de especies se registró a menor altitud, con un cambio significativo en la composición y tipo de especies indicadoras por franja. Se puede encontrar esta publicación en la Revista de Biología Tropical 2022, publicada el 17 de febrero del 2022.
Punto UDG es Entrevistas.
Continuamos con más información en sección entrevista. Y ya está aquí con nosotros en cabina la doctora María Magdalena Pelayo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes.
Hola Silvestre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y pues bien, para hablar de un tema muy interesante, durante este mes hemos estado compartiendo información sobre la oferta académica del Centro Universitario. Y en esta ocasión, hablar acerca de la carrera, la licenciatura de Contaduría Pública, carrera que usted coordina. Nos gustaría conocer más acerca de este programa educativo, en qué consiste la Contaduría Pública, esta carrera.
Sí, Silvestre, mira, creo que es importante mencionar que la carrera de Contador Público va más allá de solamente enfocarnos en el área fiscal. La mayoría de las personas nos ven como quienes vamos a hacer el cálculo y el pago de impuestos. Uh-huh. Para eso nos tiene identificados al contador y nosotros vamos más allá y mucho más allá, me atrevo a decir, porque estamos preparados y nuestros egresados así salen preparados en el área contable, el registro de todos los movimientos que surgen en las empresas, en los negocios. Registrar todos los movimientos que tienen por ventas, por cobro a clientes, por todo lo que ocurre allí, ¿no? Todo se tiene que expresar en cifras y nosotros estamos capacitados para hacerlo. Estos movimientos nos van a originar informes que llamamos estados financieros. Esos estados financieros le dan la luz al empresario o a quienes toman las decisiones en los negocios para que esas decisiones que van a tomar sean las adecuadas y favorezcan el crecimiento y el desarrollo de su negocio. Información financiera que puede ser utilizada para toma de decisiones, para solicitar un crédito al banco, por ejemplo, o a cualquier institución crediticia. Nos van a pedir esos estados financieros que normalmente los conocemos como el balance y el estado de resultados. Existen otras más informaciones adicionales que podemos proporcionar en función de los requerimientos que vaya teniendo la empresa. Y nosotros nos encargamos de hacerla y de asesorarlos. Somos hacedores y asesores de información financiera. Entonces, ahí también ya nos involucramos en otra área importante de la contaduría, que son las finanzas. El manejo del dinero. ¿Tengo dinero? ¿Cómo puedo invertirlo? ¿En dónde puedo invertirlo? ¿Cómo hacer que ese dinero me dé un rendimiento que pueda ser aprovechado en la empresa? ¿Me hace falta dinero? Bueno, ¿cómo puedo obtenerlo para que mi negocio siga trabajando y que no me sea una gran carga financiera, ¿no? Que ese crédito que pueda pedir me ayude en la continuidad del negocio, pero que no me ahogue con los intereses que deba pagar, ¿no? También conocemos de eso, del área financiera, de ese tema, y a más a profundidad otros temas de esa índole. Un concepto que no se nos enfoca mucho a nosotros los contadores es el área de costos, y que también en nuestra carrera no está tan explotado por nosotros mismos, pero es un área bien importante. ¿Cuánto cuesta producir un producto? Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los elementos principales de un producto que se fabrica, de un área de producción, pues vamos a poder establecer un precio de venta que me permita ser más competitivo en el mercado y que, bueno, tener un mejor precio, pues todos andamos viendo, queriendo saber cuánto cuesta algo para, pues, tener mejores oportunidades, ¿no? Y entonces, el área de costos nos ayuda a eso, a determinar perfectamente bien los costos que invertimos para poder elaborar un producto. Eso es independiente de los costos que tengo que invertir para comercializar mi producto. Son dos conceptos distintos, pero que el contador los identifica plenamente y puede ayudar a todos los clientes o las personas que necesiten de este servicio a determinarlos. Y un área todavía más, yo digo que es la que viene a compilar todos los conocimientos del contador, el área de auditoría. La revisión de todos los procesos, la revisión de todos esos movimientos contables, de todos los procesos que se desarrollan en el negocio, si se están desarrollando de una manera correcta, si no estamos duplicando funciones, si te cuento con la herramienta necesaria para que todo aquello fluya correctamente, a través del control interno que debe de existir en la empresa, ¿no? La organización que debe existir. Entonces, pues, como te digo, te repito, no solo el área de impuestos es una parte importante de la contaduría, sino también las finanzas, la auditoría, la contabilidad y los costos. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para los chicos que deseen formar parte de la comunidad estudiantil de esta licenciatura, que vean que también tenemos más opciones, ¿no? No nada más es para pagar impuestos, sino tenemos muchísimo, muchísimo más que ofrecer. Y tenemos, ahorita te voy a platicar una experiencia que tenemos, con despachos de auditoría de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, reconocidos nacionalmente, que nos están solicitando que vayamos preparando a los estudiantes para que se vayan al mercado laboral con ellos. Ahorita ya se han colocado 6 estudiantes allá, en el área de auditoría. Pero ellos les aplican exámenes y pues determinan para qué son más aptos. Entonces, es como yo les digo a mis estudiantes ahorita, los de sobre todo séptimo y octavo que están por egresar. Chicos, aplíquense porque hay ofertas de trabajo, ¿no? Se pueden ir a Guadalajara. Los están esperando. O sea, nos dicen, mándame todos los que tengan, nosotros los contratamos. Y como son grandes despachos, pues no solamente es el área de auditoría, sino que también en las mismas áreas de ellos que tienden de asesorías a grandes empresas, pues ahí los colocan, ¿no? Ya sea de contabilidad, ya sea transferencia de precios, que es parte del área financiera, o en fiscal, en el área fiscal. Entonces, pues eso se me hace así, me gustó mucho, ¿no?, que nos hayan contactado para decir, oye, envíame estudiantes, acá les damos trabajo. Entonces, eso habla, pues, muy bien de la carrera de la licenciatura en contaduría pública, y que su mercado laboral es muy amplio, ¿no?
Sí, porque, bueno, es una de las preguntas que más se plantean los jóvenes cuando van a decidir qué carrera estudiar, ya como profesional, cuál es el campo laboral. Y usted ya nos ha comentado al respecto. Entonces, el contador, y obviamente no solo es, como suele decirse, ¿verdad?, ayudar a quien lo contrata con los asuntos relacionados con el temible SAT, sino que es muchísimo, muchísimo más amplio.
Así es.
Y, de hecho, pues también hay un área de emprendimiento, ¿no? Porque entonces el profesional en este campo puede incluso poner su despacho, ser un asesor para empresarios y ayudarles en esa toma de decisiones relacionadas a estos temas.
Sí, definitivamente, definitivamente. Puede ser, como bien lo mencionas, por su propio patrón, emprender su despacho y ofrecer los cinco servicios de las cinco áreas de consultoría de la contaduría, que las repito, auditoría, contabilidad, costos, finanzas e impuestos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada negocio. A veces pensamos, no, pues es que mira, aquí en nuestra zona pues no hay grandes empresas. Es que no se necesita que sea una gran empresa. Yo siempre les pongo el ejemplo, un puesto de hot dogs, un puesto de tacos, necesita tener un buen control de todo lo que realiza diariamente. Porque si no controla sus gastos, por ejemplo, o sus costos, pues entonces no va a tener utilidades, o sus utilidades se van a ver reducidas. Entonces necesita también tener ese conocimiento o que tengan asesoría los empresarios, porque ellos son empresarios, para que sea más productivo su negocio, ¿no? Para que el rendimiento que obtienen de ese esfuerzo que realizan a diario, pues se vea más compensado. Y el profesional de la licenciatura en contaduría pública los puede apoyar muchísimo. Así como les va a ayudar a pagar sus impuestos, por más régimen sencillito que sea, ok, pero también les puede ayudar a eficientar las operaciones de su trabajo diario. Y eso para nosotros es bien importante, ¿no? Entonces, en su despacho puede tener muchos clientes. Oh, pero son pequeñitos, no le hace, pero tú estás ayudando. Y así poco a poco hacemos crecer también la economía de nuestra comunidad.
Qué importante y qué interesante conocer pues todos esos otros campos que a menudo no tenemos en mente, ¿verdad? Quienes sí. No estamos profesionalizados en esa área o así en general. Doctora, lamentablemente el tiempo en radio se pasa rapidísimo.
Definitivamente.
Estamos llegando ya al final del programa. Me gustaría que nos compartiera algunos comentarios finales y datos de contacto para quienes tengan dudas.
Sí, miren, yo los invito a todos los chicos que están por egresar de la prepa, chicos y chicas, a que se inscriban a la licenciatura en contaduría pública. El registro termina el 28 de febrero y si tienen alguna duda, con gusto, pueden llamarme al 317-38-250-10, extensión 571-46, que es la extensión de la coordinación de la licenciatura en contaduría pública, o enviar un correo también a coordinacionlsp@cuxur.udg.mx o en Facebook en la página Coordinación Licenciatura Contaduría Pública. Con gusto los atendemos para resolver sus dudas.
Perfecto. Doctora, nos ha dado mucho gusto conversar con ustedes esta tarde en entrevista. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Silvestre, por el espacio y gracias a todos los radioescuchas. Que tengan bonita tarde.
Muchas gracias por su amable sintonía. Llega el momento de despedirnos. La invitación para que nos sigan acompañando en una próxima emisión. Muy buenas tardes.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.